Bueno, gracias Pablo, buen día. Quiero saludar también a toda la gente, a todo el equipo y al amigo Goulart, que es dueño de la radio.
Ahí está.
Bueno, muy contento de venir aquí a esta zona, ¿no? La verdad que siempre digo que trabajé mucho tiempo aquí en este barrio con mucha gente que conozco y que, bueno, la verdad que me pone contento, me vuelvo atrás varios años, ¿no?
Lo ves cambiado el barrio, ¿no?
Sí, por supuesto, esta gran obra que se está haciendo con fondos nacionales, que se está ejecutando, la verdad que yo creo que le va a cambiar la historia al barrio, ¿no? Además de la defensa, esta que arrancó el padre Servín y que se prolongó en estos últimos tiempos y que se protegieron mucho más familias, con esta coronación de asfalto, cloaca, luz, todo lo que es. De poner en valor todo este hermoso barrio, creo que bueno, creo que la gente lo va a poder disfrutar en breve cuando las obras estén terminadas, cuando los árboles crezcan, cuando los parques estén cuidados. Y bueno, y esto es de los vecinos, o sea que quienes tienen que cuidar que esta obra se siga mejorando son los vecinos de este barrio, ¿no? Que bueno, que van a poder disfrutar de toda esta mejora importantísima, esta zona sur tan relegada por muchos años, ¿no?
Aparte, un aspecto importante dentro de lo que vos decís es que ha provocado que la gente, aunque sea vaya a comprarse un tarro de pintura para pintar la casa, se empieza a poner lindo el asfalto y todo eso, ¿viste? La movida que se ha
Sí,
generado en torno, me
total.
parece importantísimo.
Bueno, ese es el adelanto, ¿no? Que trae consigo la motivación para que los vecinos vean que se puede, vean que se puede mejorar, vean que se. Y entonces, claro, también cada uno aporta su granito de arena, ¿no? Y eso es lo importante. O sea, estos son los cambios que se van dando desde abajo. Y bueno, también hay que atajar mucho en la fase educativa también, ¿no? En la parte de salud también, para que, bueno, mucha gente que hoy está fuera del sistema pueda ser incluida y pueda ir para arriba, ¿no?
Bueno,
Una cosa con otra, ¿no?
el Plan Evita contempla todo eso, ¿no? Unido con trabajo, lo ambiental, creo que vienen 1.500 árboles, la verdad que es muy integral el proyecto Evita, que creo que ya se viene el 2 para la zona oeste de la ciudad de Concordia. Bueno, intenso año, cerrando el año 2017.
Muy intenso, sí, muy intenso, porque bueno, viste que las elecciones es una cosa más que aparece en la pantalla de laburo y bueno, por lo tanto esto hace que los tiempos sean muy valiosos y que bueno, no hay minutos que se desperdicien, ¿no? Así que fue un año muy intenso,
Dentro
pero la verdad que muy contento también, ¿no?
me imagino, dentro de los puntos más importantes está el histórico triunfo en octubre en las elecciones. Las veces que hemos hablado, siempre me decía, vamos a achicar diferencias, vamos a arrimar un poquito, pero se dio un triunfo. Se pasó de un porcentaje de derrota en las PASO a igualar y pasar por 3 puntos más en las elecciones, un aspecto que me parece ha quedado en el pensamiento de la gente, ¿no?
Sí, por supuesto, y para nosotros también eso, o sea, trabajar con mucha presión como hemos trabajado, porque bueno, además la tarea que, como te decía recién, que uno hace normalmente este tema de las elecciones, pero bueno, creo que la gente nos acompañó, creo que nosotros estamos muy enfocados en la gente y creo que la gente lo ha percibido y creo que nos viene acompañando y se viene sumando cada vez más gente. No nos olvidemos que en esta última elección el triunfo se fueron multiplicando los votos de aquel 2015 que cuando arrancamos, creo que primero fueron 20.000, después en la elección final de 2015 30.000 aproximadamente, ¿no? En las PASO de esta última fueron 40 y en la final casi 54. Entonces creo que la gente se va sumando, va entendiendo que nosotros vinimos para servir a la gente, que estamos al servicio de la gente, que nos interesa mucho que esta ciudad cambie, que el país cambie, que la provincia cambie, y bueno, la gente lo percibe y por supuesto que nos acompaña con el voto, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero agradecer también este acompañamiento, sinceramente, porque bueno, sin el voto nosotros no podemos hacer ningún cambio, ¿no? Sin el acompañamiento de la gente, los cambios son prácticamente imposibles. Bueno, creo que a las claras, Frente Cambiemos, por lo pronto aquí en Concordia, que un botón demuestra, ha dado respuestas rápidas a problemas profundos, ¿no? Este Plan Hábitat acá, por ejemplo, vamos a hablar de la zona sur, el Plan Hábitat, la defensa, el agua potable, la planta que se está ampliando, que es un
La planta
servicio
potabilizada.
primordial y que va a dar un anillo con el anillo que va a tener en la, o sea, no es solo la planta, sino que es el anillo que rodea con cobre, que va a estar con suficiente presión en cada lugar, en cada barrio que va a pasar, y que la gente se va a poder servir de ese anillo, y que va a tener abundante agua, no está todavía, pero va a estar en 2 años, calculo, listo. Solucionan problemas gravísimos de muchos años y por muchos años más, ¿no es cierto? Que van a pasar. El tema de la zona sur, acá, el plan hábitat y todo lo que es la defensa, que fue repasada, que fue reparada en algunos lugares. Creo que también a esta zona sur le va a dar una mayor seguridad a la que tenían antes, ¿no? Si bien también debo decirle a los vecinos que las defensas. Hay que tener mucho cuidado de la gente que está dentro de la defensa, porque primero necesita mantenimiento. Y eso la gente de aquí, de este barrio, tiene que pelear para que las bombas funcionen. Perfecto. Para que la defensa esté bien cuidada, para que, bueno, y también que estén en el momento creciente, sepan que si el río supera cierta altura, en 24 horas tienen que salir, ¿no? Entonces siempre hay que estar precavidos, no asustados, pero bueno, si viene una creciente muy grande... Por el momento no hay ninguna, ¿no? Que darle tranquilidad a la gente.
No hay en el futuro, en el corto y mediano plazo.
No, estamos con un problema de falta de agua importantísimo en este momento. O sea, hay muy poquita agua en el que está viniendo al río. No está lloviendo prácticamente en toda la cuenca del río Uruguay. Hay una seca enorme en toda la cuenca. Que va a seguir, por supuesto, por un tiempo más. Pero así como estamos con este momento crítico de seca, y que va a ser más crítico posiblemente... es probable que en algún momento venga agua, y cuando siempre hay que estar atentos. El vecino tiene que estar prevenido de que si crece mucho el río, mucho más que otras veces, y Salto Grande no da abasto, tiene que saber que en algún momento pueden tener que salir. Creo que eso lo solo hay que tenerlo por las dudas, nada más.
Sin duda. Roberto, antes de meternos de lleno con la actividad de STM, la represa que estás llevando adelante, quiero preguntarte, ¿a qué le atribuís la llegada de estas obras a la ciudad de Concordia? Que son de Nación, pero que uno dice, viendo los colores políticos, dice, che, mirá qué bueno que llegan, teniendo en cuenta que el intendente por ahí es del peronismo y el presidente de otro espacio político, como es Cambiemos.
Sí. Bueno, nuestro espacio Cambiemos, y Macri lo ha dicho muchas veces, nosotros no miramos quién está al frente de un gobierno, miramos la gente. Las obras son para la gente, y la gente en general no tiene partido, la gente es la gente, y la que necesita es ese ciudadano a quien los representantes que fueron votados se deben. Y creo que ese es el cambio también que hay ahora. O sea, no se castiga un intendente con no mandarle obras, sino que, bueno, uno está enfocado en los problemas de la comunidad, ¿no? Y creo que eso hace también que vengan muchas obras a Concordia, porque Concordia es una ciudad más pobre del país. Nosotros lo vivimos diciendo a nivel nacional. Han venido a visitarnos diputados nacionales, y creo que eso también ha hecho. O sea, el que vengan a caminar diputados nacionales, y que varias veces hemos tenido aquí en esta zona, en lugares como la zona de la Capilla San Andrés, y que hay mucha pobreza estructural, nosotros vemos, creo que eso hace que, bueno, que estos planes puedan ser gestionados fuertemente por ellos, ¿no? Que creo que esto fue así. Este plan hábitat creo que salió a raíz de la visita de una diputada nacional aquí en Concordia, que fue la diputada Janina Gasol, y hablando en un lugar muy crítico que hay por aquí, dijo, acá lo que falta es un plan hábitat. Y creo que a 3 meses se anunció.
Sí, yo me acuerdo que nos
contaste. Y se puso en marcha rápidamente. No es fácil que un presidente venga y anuncie una defensa y al año y medio esté terminada. Y tampoco es fácil este plan hábitat que al verlo rápidamente se ponga en marcha, ¿no?
Pero aparte, usando los órganos de control de manera eficiente, porque uno dice, nos han contado, van con respecto al tiempo, más o menos estipulado para terminar esta parte, para ir por la otra, hace que uno vea los resultados medio rápido, ¿no?
Sí. Bueno, la gente, quienes nos gobiernan hoy están acostumbrados ya... Han trabajado mucho en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que están acostumbrados a los ritmos y a los tiempos y a los plazos.
Ahí está.
Que no es fácil.
Ahí está, los plazos.
Claro, en los contratos seguramente que hay multas muy importantes y las empresas que ganan la licitación no cumplen con los plazos. Por lo tanto, yo noto que la preocupación por cumplir los plazos es importante, ¿no?
Bueno, ahora sí, Roberto, te pregunto porque también me gustaría hablar de generación positiva, pero primero vamos a hablar un poquito de la represa, ¿no? De el balance de este año 2017, contemplando los diferentes aspectos de STM.
Bueno, desde Salto Grande, la verdad que este año hemos podido trabajar articuladamente con muchas instituciones educativas, sociales, ambientalistas, ONG, asociaciones, y hemos contribuido mucho al desarrollo económico, sino también al desarrollo bajando programas, por ejemplo, de Generación Positiva, que es un programa que incluye a muchísimos chicos de distintos barrios, aquí, bueno, con el cruzamiento, se está haciendo un trabajo fenomenal, y bueno, y que la gente se ha enganchado, los clubes se han enganchado. Este programa tiene como valores muchísimas cosas, como por ejemplo un lugar de pertenencia. Por eso se baja a tener un club, porque se entiende que los chicos deben tener un lugar de pertenencia donde se puedan sentir identificados. Y después todo el tema de los valores, ¿no? El tema del estudio, el tema de la salud, el tema de la educación, se controlan las libretas para que los chicos puedan jugar si hay que jugar. Creo que es un programa completo, ¿no? Y que nosotros con este programa estamos tratando de generar varios impactos, ¿no? El tema de sacar a los chicos la droga, en fin, creo que esto ayuda mucho al desarrollo, ¿no?
Y aparte, dentro del programa nos han visitado personalidades de las más destacadas del deporte, ¿no? A mí, lo que venga el tipo que generó uno de los equipos de básquet más importantes de la historia argentina me pareció brillante como idea, ¿no?
Claro, eso
y
también,
Vigil, ¿no?
Que y Cachito también, Vigil, eso también un poco para que la gente lo sienta cerca, que vea que se puede, que vea por dónde fueron ellos para lograr lo que lograron. Creo que, bueno, la visita de Mañano y de Cachito, creo que fue un hito también.
Bueno, y esto de generación positiva, nosotros hemos hablado, han venido a visitarnos de los diferentes rubros, ¿no? Con básquet, con fútbol, con música y baile, ¿no? Si no me equivoco, creo que es.
Sí, sí.
Y la verdad que acá el Cruz Sarmiento tiene las cuatro actividades.
Y hay que ver cómo se enganchan los chicos, ¿no? Con el tema de Cazón y Cuader, que le dan, bueno, también con el tema del básquet. Jugaban sin la pelota en un momento,
¿no? Seguro. Y bueno, esto del tema de que se contempla la adquisición de equipamiento, y eso tiene también el proyecto Generación Positiva.
Sí, un proyecto que es completo y que se va a ir mejorando a medida que va marchando. Y bueno, creo que esto también es importante, ¿no? Que viendo los defectos, para adelante se corrijan. Pero bien, creo que es importante el tema con las instituciones, con la Cruz Roja, con la PAMA, con los agricultores, con Juan 23, con la cárcel.
Sí.
Que todos tenemos articulado un programa.
Con la gruta también, ¿o no?
Con la gruta Lourdes, por supuesto.
Y con respecto a la parte operativa de la represa, ¿cómo está la situación, Roberto?
Bueno, ahí hemos mejorado mucho, hemos hecho una optimización de los recursos, hemos mejorado todo el tema de compras, el tema del llamado concurso. Creo que es importante que la gente ve que un concurso de Salto Grande para el ingreso de personal lo ve publicado por todos lados. Y creo que eso también es importante, ¿no?
Sí, es muy válido destacarlo esto, ¿no?
Sí. Hemos optimizado también los gastos de telefonía, los gastos de viajes, los gastos de representación, la flota automotor. Hemos rematado una cantidad X de autos y de camionetas que estaban obsoletos y que estaban dando gastos en Salto Grande.
Sí.
También ese dinero no se aprovecha de otra manera.
Bueno, hubo un escenario que va en relación a lo político electoral, te diría, que fue el tema de la provincialización de Salto Grande, que obviamente mucha gente te molestaba a vos para hablar de este tema. Hoy ya, ¿qué ha pasado un poco? ¿Qué te dejó ese escenario?
No, bueno, lo que deja es que, o sea, estamos a fin de año y no viste que no se movió nada, que seguimos hablando, y vamos a seguir hablando, porque este tema, como yo dije, es un tema para mí prácticamente imposible que la empresa pueda ser provincializada. pero atento, que los recursos están provincializados. O sea, el gobierno de la provincia recibe todo lo que Satorande no gasta, o sea, de lo que produce, y lo que no gasta va a la provincia. Y aparte tiene las regalías, que es el 12% de lo que produce de energía. Y además también es importante decir que este gobierno duplicó la tarifa que estuvo congelada durante 13 años de gobierno nacional. Entonces no es poca cosa que hoy quienes hicieron silencios cómplices hayan salido con esta cantinela de la provincialización buscando que la gente adhiera, porque ¿quién no quiere que la represa sea de Entre Ríos? O sea, todos queremos que la represa
que eso quedó
y que
claro,
sea de Concordia, pero también si fuera que fuera de Cordia. Pero tengamos en cuenta que aquí hay acuerdos internacionales que no pueden ser violados y que necesitan para poder cambiarlos, vamos a decir, el acuerdo de los dos países. Y Uruguay de entrada manifestó que no quiere tener una contraparte que sea provincia de Río. Más cuando ellos tienen, o sea, Satorne tiene un convenio, tiene un comodato con la parte del Perilago, que lo maneja la provincia, y nosotros vimos cómo maneja la provincia el Perilago. Los caminos están rotos permanentemente, ahora están emparchados, el hostilocista un desastre. Uruguay ve esas cosas y dice, nunca vamos a tener nosotros como contrapartida a la provincia de Entre Ríos, queremos tener la contrapartida de la nación, y bueno, entonces, por eso digo yo que es imposible, ¿no? Y esto lo dicen las autoridades que están en Salto Grande con respaldo de las autoridades nacionales en Uruguay, ¿no?
¿Te interesaría tener lo que sería injerencia en ese sector del Perilago, lo que es el hotel, si surgiría una propuesta con respecto a eso?
Nosotros venimos intentando sentar a la provincia a una negociación para que no se afecte a la gente que va todos los fines de semana, y por qué no también poder sentar en la municipalidad y ver cómo podemos nosotros brindar esa zona, una zona de calidad para el turista, para el vecino de Concordia. Creo que acá hay que sentarse y bueno, esperamos que en el 2018 lo podamos hacer. Hemos dado vuelta todo este año y no hemos logrado que la provincia nos responda, se siente, siempre hemos tenido evasivas y demoras y bueno, creo que esto es importante que lo podamos hacer, porque además nosotros tenemos planificado un centro de excelencia, un centro de formación, dado que tenemos muchos ingenieros jóvenes que se han jubilado y tienen muchísimas cosas para transmitir a las nuevas generaciones, y que hay también una demanda importante a nivel nacional e internacional, y creemos que nosotros en Salto Grande tenemos los elementos y las herramientas necesarias para llevar adelante este centro, ¿no? Y que bueno, estamos pensando también ocupar alguna parte del Perilago, de manera de poder brindar una nuestros ingenieros que están jubilados, los que han trabajado en Salto Grande, dan clase por distintos puntos de Latinoamérica, son llamados porque bueno, Salto Grande tiene liderazgo en muchos temas eléctricos que bueno, es una represa que cómo te puedo decir, tiene su fama de estar muy mantenida, tiene su fama de tener muy buenos recursos, tiene su fama de tener ingenieros muy bien formados, y que bueno, por eso son llamados de distintos lugares de Latinoamérica y del país para dar formación a distinta gente que está entrando en el tema eléctrico.
Roberto, ya lejos en el tiempo, pero la polémica de lo que dejó la inundación, ¿te acordás? ¿Te dolieron algunas cuestiones con respecto a eso? Teniendo en cuenta que después hasta te fueron dando la razón.
Me dolió el muletazo en primer lugar.
Ahí está, ese fue uno, ¿no?
No, es un chiste, ¿no? Igual me pegaron fuerte.
Sí, recuerdo ahí en la zona de la costanera.
No, yo creo que, a ver, la gente no es tonta, la gente sabe perfectamente cuando uno le dice la verdad o cuando no se la dice. Y yo creo que tengo inclusive hoy una obligación en línea con lo que Macri dijo en el primer día, en el primer momento que él tomó el poder, en el balcón de la Casa Rosada, dijo, yo le decía la verdad, lo repitió 3 veces. Y yo me siento identificado con esto, ¿no? Que a veces, aunque duela la verdad, hay que decirla, y que fue lo que intenté hacer en aquel momento primero de la creciente, cuando vi que el agua venía y venía abundante y que seguía lloviendo y qué sé yo, creo que la creciente no dejan cosas buenas, ¿no? La verdad que, pero bueno, creo que fue una experiencia para tener en cuenta, ¿no?
¿Crees que se utilizó también políticamente el tema, ese escenario?
Y lamentablemente sí, por supuesto que se usó políticamente, porque bueno, hay distintos recursos para usarlo políticamente, creo que eso no es bueno, pero bueno, son así las circunstancias, ¿no?
Se generaron momentos tensos con el intendente y vos a partir de ahí más o menos, pero terminan como bien proponiendo algunas cuestiones en conjunto, ¿es así más o menos para hacer un balance al recorrido del año?
Sí, por supuesto que tenemos muchas cosas que no estamos de acuerdo con el intendente, que nosotros que es normal, ¿no es cierto?
Seguro.
Tenemos distintos espacios políticos. Además tenemos distintas maneras, no quiere decir que sea mejor una que la otra, pero por supuesto que son diferencias. Pero lo que siempre intentamos con el intendente Cresto, y que ahora hemos firmado un convenio con el municipio, porque creemos que la gente está primero que nosotros con nuestras diferencias, siempre tratamos de llevar adelante las cosas que tenemos en común y que estamos interesados en que salgan. Caso puntual, el aeropuerto, ¿no es cierto? Nosotros creemos que el aeropuerto debe ser puesto en valor, estamos totalmente en coincidencia con el intendente Cresto, y bueno, de hecho este convenio que hemos firmado hace un tiempito atrás, ya estamos nosotros en condiciones de aportarle algunos elementos en forma de colaborar con el municipio, por ejemplo, el grupo electrógeno y algunos otros sistemas que son necesarios para que el aeropuerto pueda empezar a operar, ¿no? Y si tenemos vuelos y son económicos, creo que la gente lo va a usar y mucho, y bueno, así como gente de Concordia que viajar hacia afuera, quizás podamos empezar a recibir mucho turismo aquí en la región, no solo en Concordia, que venga a través de los vuelos, ¿no? Que es importante. Seguro, no solo turismo, sino también, viste, actividades educativas, en fin.
Potenciar el turismo de convenciones, ya que hay un salón de convenciones, potenciarlo.
Y la parte productiva también.
Seguro.
Hay vuelos, hay gente que se anima a invertir porque tiene la rapidez de poder estar en poquito tiempo, ¿no? Aquí en la región.
Seguro. Te pido que me hagas una proyección para el próximo año, puntualmente de CTM.
Bueno, esperamos poder arrancar con este centro de excelencia que te decía, de formación. Vamos a seguir optimizando los recursos, buscando la manera de que Salto Grande pueda ser cada vez más eficiente. En lo que es toda la parte de generación, y también optimizando también los recursos, de qué manera se puede seguir trabajando. Tenemos que seguir peleando por la tarifa, la tarifa para que en algún momento, creo que acá hay que trabajar mucho, articuladamente, para bajar la tarifa eléctrica. Creo que una deuda no es de Salto Grande el problema, es más bien de la provincia. La provincia que recibe toda la ganancia es Salto Grande. O sea, a Salto Grande no le queda un peso para modificar la tarifa eléctrica de los ciudadanos, porque todas las ganancias van hacia la provincia, todas. Van el 12% por regalías, por un lado, y todos los excedentes que van a través de las CAFES. Y yo creo que aquí hay que trabajar impuestos de la tarifa eléctrica, tanto provinciales como municipales, de manera que la gente en esta región tenga la energía barata. Y reitero, no es un tema de Salto Grande. Nosotros sí podemos pelear con la Secretaría de Energía el tema de la tarifa. Ya la hemos logrado duplicar. A ver si nosotros podemos de alguna manera mejorarlo un poco más con el compromiso que cada ente provincial, nacional y municipal aporten también su granito de arena para que el vecino de la región pueda tener la energía barata, como pensaron aquellos soñadores Salto Grande, ¿no? Porque cuando se pensó Salto Grande se pensó también en desarrollo, en producción y también en una energía barata, ¿no?
Sin duda. Roberto, ¿cómo está tu relación con las autoridades nacionales? Te estoy hablando teniendo en cuenta desde Frigerio, que ha tenido mucha presencia en Concordia, ¿cómo está esa relación? Te diría también Aranguren, porque es relacionado a la energía. ¿Tiene llegada? Porque he visto que Concordia se ha tomado como un lugar importante. Te diría la provincia. Yo creo que lo hablé esto con vos, recuerdo cuando el resultado de las PASO, Macri, la segunda provincia que nombró después de Córdoba fue Entre Ríos y Atilio Benedetti. y uno ve que se tomó como una provincia importante para el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo está llegando?
Bueno, con el ministro Frigerio nosotros tenemos, vamos a decir, cada vez que viene a Concordia y estamos siempre en contacto, ¿no es cierto? Y creo que también ellos valoran mucho que Concordia no sea necesitada del gobierno nacional, y que creo que han puesto lo que hay que poner aquí para que esto sea así. Y bueno, de hecho, bueno, están, por supuesto, nos han felicitado por el tema electoral. Se ha hecho un trabajo muy serio y creo que también, si bien muchos nos critican que fallamos en la comunicación, creo que el hecho de haber ganado las elecciones a las claras nos dice que de alguna manera estamos flojos quizá en algunas partes, pero no tanto como para, si hemos ganado las elecciones, quiere decir que la gente se está enterando de lo que está pasando, ¿no?
Aparte del triunfo, hay que decir que no es exclusividad, fue en gran parte de la Argentina, ¿o no?
Fue en gran parte de la Argentina, sí. Por ahí a veces hablan de la ola nacional, digo, sí, la ola nacional colabora, pero no es todo, ¿no? Porque hubo ciudades aquí cerquita que Cambiemos no ganó. Así que, bueno, la ola nacional, si es la ola nacional, se gana en todos lados. Así no se gana en todos lados, también hay un aporte local importante, ¿no?
Roberto, ¿hiciste un análisis de lo que pasó con respecto al tratamiento de la reforma previsional, teniendo en cuenta que sos una persona que tenés mucha presencia en lo público y en lo social, y se generó toda una polémica en torno a esto? ¿Hiciste un análisis de lo que pasó? ¿Crees que hay cuestiones de violencia innecesaria? ¿Cómo analizaste este escenario?
Bueno, yo creo que hay grupos aún que quedan resentidos por no tener el poder y por distintas cuestiones, pero creo que el tema previsional, yo tengo, puedo decir a la gente una sola cosa que habla a las claras de que estos grupos tienen otras intenciones en el tema previsional. Pues si fuera la preocupación del kirchnerismo del tema previsional, al menos hubieran pagado las sentencias judiciales que tenían, que pagan los pobres jubilados, y no dejar morir 300.000 jubilados sin haber cobrado lo que le correspondía, ¿no? Porque el gobierno kirchnerista no hizo caso, o hizo caso omiso a sentencias judiciales. Es grave lo que ha ocurrido. Y ahora resulta que son defensores de los jubilados. Entonces creo que, la verdad es que es muy triste lo que nos pase esto en Argentina. Creo que es un mal ejemplo. Se frena inversiones en el mundo, seguro que podrían venir a la Argentina, porque bueno, todavía desde los ojos de afuera, desde el exterior, no ven consolidado todavía este proceso nuevo que Macri trajo y toda la gente del Frente Cambiemos aquí en la Argentina, ¿no? Así que creo que a mí me
pero sos optimista, sos optimista.
Soy optimista porque en realidad cuando vos te ponías a mirar son grupos cada vez más pequeños. Solo con ver la marcha que se hizo acá en Concordia, vos te das cuenta que son marchas minoritarias al lado de lo que puede hacer Así que bueno, no dudo que la gente no es tonta, la gente sabe lo que está pasando y sabe que los recursos no son infinitos también, ¿no? Que por algún lado hay que ver la manera que la plata que entre nos alcanza en el país, ¿no es cierto? Creo que hay que hacer varias reacomodamientos más, ¿no?
Siguiendo con el balance, ¿es un balance positivo la participación de los más jóvenes? ¿Por qué te pregunto esto? Ayer hicimos un debate muy interesante y la verdad que vinieron jóvenes y lo notamos muy preparados, de todos los espacios, pero teniendo en cuenta la participación hoy en lo que es el PRO. Y el radicalismo también hoy conformado como Cambiemos. ¿Te parece que es uno de los aspectos a destacar la participación de los más chicos, te diría?
Es excelente, extraordinario, diría yo, ¿no es cierto? Nosotros, de mi parte, una de las primeras cosas que cuando me convocaron al PRO, en aquel momento, en 2015, les dije de entrada que para mí habría que formar un grupo de jóvenes fuertes, porque es el futuro, ¿no? Creo que la formación de los jóvenes es importantísimo para que toda esta democracia sea sustentable. Creo que hay que formar a los jóvenes en valores, así que bueno, así a la gente que ahora está escuchando el debate, que nosotros no lo pude escuchar, pero bueno, por los comentarios veo que estuvo muy bueno. Bueno, las claras habla que estamos con nosotros trabajando fuerte en la juventud y que precisamos gente que se arrime, gente joven, con ganas de participar, con ganas de no captar un cargo, sino que de formarse para ser los dirigentes del futuro, ¿no? Creo que esto es importante, que en nuestro frente cambiemos, nosotros podamos tener un semillero de jóvenes que puedan el día de mañana ocupar un lugar como concejal, como...
Esto es una bajada de nación, así, porque se ven hoy funcionarios de primera línea muy jóvenes, estamos hablando, rondando los 40 años, de ser joven, teniendo en cuenta lo que estábamos acostumbrados. ¿Crees que esto es una bajada y que va enganchando también?
No sé si una bajada, pero que hay una necesidad, porque fíjate hoy que todo lo que es la modernización de lo que son las redes sociales, de todo lo que es... nosotros sacamos una aplicación, una nueva aplicación donde está toda la información y todos esos desarrollos, quienes
son jóvenes.
Ya lo que estamos,
no va a estar Roberto con la compu ahí.
Ellos nacieron con toda la tecnología, seguro. Y creo que hoy se viene los municipios que van a tener que aplicar mucha tecnología para brindar un mejor servicio a los ciudadanos, ¿no? Creo que eso debemos saberlo, y nosotros precisamos complementarnos con los jóvenes. O sea, creo que en algunos momentos la política ha desechado a los jóvenes, y creo que hoy nosotros tratamos de incluirlos, y de incluirlos en serio, ¿no? O sea, de buscar complementarnos y de poder salir adelante con distintas soluciones para la gente, ¿no?
Se redobla la apuesta ahora para pensando ya en el 2000. Roberto, ni estoy hablando acá, sacando de ese tema, y si no te llevo al referente de Cambiemos en la ciudad. Parece que ayer estábamos haciéndote una entrevista como candidato intendente. El tiempo pasa rápido, Roberto. ¿Empezás a proyectar lo que puede ser las elecciones del 2019? Porque te van a posicionar, seguro, esto es...
Yo quiero ser respetuoso, que el Partido Frente Cambiemos tiene 5 partidos, y los 5 partidos pueden tener un candidato.
Ahí está.
Creo que del PRO quizás sea yo referente, creo, porque también puede haber elecciones internas. Quiero ser prudente, vamos a esperar que las cosas se vayan desarrollando. Creo que 2018 es un año para trabajar, no es un año electoral,
Que pasa rápido el tiempo después.
Tenemos que poner toda la energía en Salto Grande para que la gestión sea eficiente, sea óptima, y veremos. Como siempre digo, yo vine a trabajar a político, tengo disposición para servir y para trabajar. Pero bueno, de ahí a ser candidato faltan algunos pasos que tienen que dar, ¿no?
Bueno, yo te digo, nosotros hicimos sondeo y está bien posicionado, te voy a pedir un
después
mensaje.
Mátramelo, porque yo no
después
lo vi.
Te lo voy a mostrar, después te lo voy a mostrar. Te voy a pedir un mensaje para la gente, épocas de reflexión, épocas de cierre de año, y primero agradecerte, como siempre, que vengas a participar del programa, haber compartido el año, porque cada vez que quisimos hablar con vos accediste, cada vez que te invitamos en vivo también accediste, o sea que te agradecemos mucho esa participación y colaboración con el programa. Pero quiero que le hables a la gente, agradecerle a Magdalena también, que siempre nos ayuda en la producción para tenerte en vivo.
Es fantástica,
acá.
Magdalena.
Ahí está, qué grande Magdalena. Así que te pido que le hables a la gente de Concordia que está escuchando en este cierre de 2017 y proyectando lo que puede ser el próximo año.
Bueno, la gente, agradecerle todo el apoyo que nos han dado. Que puedan disfrutar en esta zona sur todas estas obras que el gobierno nacional ha bajado, que esta fiesta sea un momento de encuentro familiar, de perdón, de no siempre uno como persona a veces comete error, y creo que este es el momento de pedir las disculpas, de disculpas si alguna cosa no estuvo a la altura de las circunstancias, de lo que la gente esperaba. Pero bueno, creo que aquí hay que hacer votar para que el 2018 sea un año de mejora en todo sentido de la persona, de las personas, y decirle que nosotros vamos a ir poniendo todo lo que hay que poner para poder servir a la comunidad, ¿no?
Gracias, Roberto,
No, por favor.
Gran cierre de año y mucho mejor los deseos para el próximo, que sea un gran año el 2018.
Bueno, también te tengo que agradecer a vos, a Mariana, a mi equipo, a la radio y a Gularte, que siempre han andado desde hace muchos años. Desde que arrancamos nosotros siempre nos han dado aire aquí, que no es poca cosa, ¿no? Así que también agradecerlo a todos ustedes.
Perfecto, Roberto Añez, un referente sin duda de Cambiemos en la ciudad de Concordia, pero aparte es el presidente de la Comisión Técnica Mixta.